La temperatura en Viñales, 27 grados centígrados, con vientos débiles. Y a continuación, las noticias. La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada el martes al Hospital Neumológico Benéfico Jurídico en el Cerro La Mana. El traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija Clara Isnaga ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el hospital jurídico con el mismo tratamiento con el que fue la Covadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7 y así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes, porque ella había que transfundirla allá de la Covadonga, que no lo hicieron. Me la trasladaron para jurídico con el mismo medicamento, con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todo ese cosas, porque son unos medicamentos muy fuertes que te puede, que dice que me está curando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, o sea, tiene hemoglobina baja, así no puede tampoco ni los cuatro tratamientos. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, ¿cómo lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar con falta de aire?
Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica ahora y el sábado 10 de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. El motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra en La Habana el 18 de mayo de 2018, en una tragedia que le costó la vida a 112 personas, había sido golpeado por un vehículo en el Aeropuerto Internacional José Martí, dijo Samuel González Ruiz, abogado de las víctimas, en entrevista con la cadena Univisión 23. Cuando un coche del aeropuerto le pegó al motor izquierdo del avión accidentado, fue reportado a la autoridad cubana. La empresa de seguros rusa, que ya tenemos también el contacto de seguros rusos, fue llamada y se hizo un reporte del daño que tenía el avión en la turbina izquierda, declaró González Ruiz al reportero de Univisión 23, Mario Vallejo. El representante legal de muchas de las víctimas y de la única sobreviviente, Maylen Díaz Almaguer, reveló una fotografía que muestra la turbina presuntamente afectada. Y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia que padece de cáncer. Nos informa desde Montevideo, Leonardo Lucci.
El presidente Tabaré Vázquez sorprendió al informar a la población que padece una enfermedad que le obligará a realizarse una serie de estudios que determinarán si se confirma la sospecha de los médicos de que tiene cáncer.
Se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno.
El mandatario deberá enfrentar ahora esta situación que lo obligará a internarse unos días. El anuncio de su salud fue realizado en la sede del Poder Ejecutivo, a donde habían sido citados todos los ministros. El médico personal del presidente, el doctor Mario Celarayán, comentó que Vázquez se siente bien y dijo que él es optimista.
El estudio marca el tratamiento y el pronóstico. Somos optimistas en esto porque primero se hizo un diagnóstico temprano.
Los líderes de todos los partidos políticos que están en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre de inmediato expresaron su apoyo al presidente Vázquez. La noticia se publicó además de inmediato también en portales de todo el mundo, al tiempo que empezaron a llegar consultas de gobernantes de países para saber más sobre la salud del presidente de Uruguay, que es oncólogo de profesión y que es reconocido internacionalmente como médico y por la batalla que libró con políticas públicas contra el tabaquismo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el Vaticano dijo hoy que toma nota y respeta la decisión de un tribunal australiano que ratificó la condena a 6 años de cárcel por pederastía impuesta al cardenal George Pell, pero recordó que este siempre ha mantenido su inocencia. Así lo dijo en una declaración el portavoz vaticano Matteo Bruni, quien además ratificó su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos. Pell había sido tesorero y número 3 del Vaticano. Un tribunal en Australia desestimó hoy también la apelación presentada por la defensa de Pell, quien fue encarcelado en febrero tras ser hallado culpable de 5 cargos de abuso de menores. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia ya este miércoles 21 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolo a compartir con nosotros durante la próxima hora, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y las gracias a la audiencia reiteradas, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción. Agenda cargada de nuestro espacio. Vamos a tener actualización de la huelga de hambre que realiza Guillermo el Sol allá en Santa Clara. Y más adelante, pues ayer hablábamos aquí en el espacio sobre las consecuencias que ha traído el tope de precios a los productos del agro en las provincias cubanas. Hoy veremos la perspectiva desde el hombre del campo, el que produce el alimento y que se ha negado al tope salarial que impone el Estado. Múltiples agricultores hablarán con nosotros durante la próxima hora. En la segunda parte del espacio intentaremos también tener el contacto allí con un economista en la capital cubana para valorar toda esta situación del desabastecimiento provocado por el tema de los precios topados. Y concluiremos también con una situación en Camagüey. Hablaremos ahí con una periodista de una importante revista sobre la denuncia que ha hecho específicamente la propia oficina del historiador en la ciudad de Camagüey sobre el vandalismo contra monumentos e instituciones oficiales del Estado en la capital agramontina. Todo esto lo tendremos ya en nuestro espacio. En el ámbito noticioso vamos a informar la noticia del día. El gobierno norteamericano condenó nuevamente el proceso contra el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. El Departamento de Estado dijo este miércoles que el enjuiciamiento al abogado y al periodista independiente cubano Quiñones Haces fue algo ilegal. Su detención y el juicio estuvieron marcados por el flagrante desprecio de las normas legales que son típicas del régimen cubano, y el Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos continuará usando sus sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar recursos al régimen cubano que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo. También hacen titulares en el día de hoy el traslado al hospital de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, diagnosticada con tuberculosis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en un reporte que el Estado cubano es el principal agresor contra los periodistas independientes, y abogado de la familia litigante sobre el accidente de Cubana Aviación en La Habana concluyó que un motor del avión que se estrelló en Cuba había sido golpeado por un auto. Todo esto es titulares en el ámbito noticioso hoy, pero nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. A esta hora tenemos el contacto con el periodista y también comunicador Guillermo del Sol, cumpliendo el décimo día en huelga de hambre, reclamando la libertad de la eliminación del impedimento de las restricciones de salida del país de todos los periodistas y miembros de la sociedad civil cubana independiente. La buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, ¿cómo está usted hoy miércoles?
Bueno, hoy me siento un poquito mejor, Tomás. La presión bajó al de 160/100 y la glicemia bajó a 7, que no es mucho, pero bueno, es algo. Estoy tratando de hacer el esfuerzo y beber un poquito más de agua. Temprano en la mañana se personaron aquí los técnicos de salud pública y me trajeron sangre y se llevaron muestras de orina. Ya en horas de la tarde deben traer el resultado, y después vino la doctora, me hizo el examen. Y bueno, la recomendación es la misma, que cuando coma va a pasar todo. Pero seguimos acá, espiritualmente estoy muy bien, han venido muchos hermanos acá a solidarizarse hoy. Y estoy gozoso, porque en Cristo sigo adelante y soy más que vencedor.
Finalmente, Guillermo, en cuanto a su reclamo ante las autoridades políticas del país, ¿alguna respuesta al respecto?
No, ayer en la tarde volvió a venir el jefe de la seguridad de Estado acá, el Departamento de Enfrentamiento, Eric, y el segundo jefe estuvieron acá, que se mantuvieron más o menos sobre los mismos planteamientos, que mi hijo Adrián no está regulado, que eso fue una sola vez que pasó y que ya. Yo pregunto lo de la maleta, me dijeron que está en el aeropuerto José Martí, que había que ir a buscar allá. Yo le comenté que yo, que se quedara con ella porque no lo voy a buscar. Yo allí no voy a buscar nada porque me la quitaron por la fuerza. Empezando, se violó los protocolos de la aerolínea. En segundo lugar, a nosotros se nos violentó el derecho como ciudadanos que teníamos a permanecer en el aeropuerto. Mi hijo como pasajero que iba a volar en la zona de la frontera y a mí como familiar que lo estaba despidiendo. Y entonces, no, yo no tengo nada que ir a buscar allí. Que la traigan ellos si quieren y si no, bueno, vamos a ver dónde llegamos.
Bueno, pues cómo no, las gracias allá en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. Esa es la situación que tenemos hoy, es este miércoles 21 de agosto, cuando cumple el décimo día en huelga de hambre. Desde allí nos vamos a la provincia de Granma, específicamente a Bayamo. El contacto allí con el campesino cubano, el agricultor Emiliano González. Las buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los amigos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, un placer tenerlo con usted. Queremos ver la otra parte de esta historia, que no ha concluido aún. Desde el pasado 12 del presente mes se establecieron los precios topados en el mercado agropecuario, donde venden los carretilleros, los vendedores, todo el producto que produce el campesinado cubano, el campesinado como ustedes, que con menos del 30% en su poder de las tierras cubanas producen más del 70% del alimento del país, mientras que el régimen con más del 70% de las tierras ociosas en sus manos no produce básicamente nada. Sin embargo, luego de semana y media de establecido el precio de topes al mercado agropecuario, se reporta desde la capital hasta el resto de las provincias un aumento del desabastecimiento, lo cual ha llevado a pensar que algunos campesinos y productores están aguantando las producciones luego de una costosa cosecha porque se niegan al precio topado. ¿Cuál es la situación al respecto?
Bueno, mira, en realidad hay mucho descontento entre los campesinados y en todos los trabajadores privados en el país por esto de los precios topados. Pero en la parte que nos corresponde a nosotros los campesinos, la situación está muy compleja, porque nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento, y entonces el gobierno a poner un tope, que tenemos que vender en ese tope, no es rentable la producción agropecuaria, y trae como consecuencia que nosotros los campesinos preferimos guardarlo para otra etapa o echárselo a los cerdos o utilizarlo para atender los animales y no vendérselo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo dinero.
Ahora, Emiliano, esto no es una norma exclusiva de los cubanos. Esto ocurre incluso en países capitalistas. El productor decide en qué momento es el apropiado de sacar la cosecha que tiene almacenada y venderla. No hay nada ilegal en esto.
No hay nada ilegal. Ahora, el problema radica que en la situación que tenemos ahora en Cuba, con la falta de alimentación que hay, sí es un problema grande, porque estamos hablando de la alimentación del pueblo. Y ese gran desabastecimiento que se avecina, porque va a venir más desabastecimiento, está dado precisamente por eso, por las medidas coercitivas del gobierno, implantando precios topados cuando no le rentable a los trabajadores.
Ahora, esto tiene otro ángulo. El gobierno ha dicho que va a multar a quienes no acepten el precio topado. ¿Hasta dónde puede llegar esta medida represiva contra ustedes, los productores del campo? ¿Por qué? Te explico lo siguiente. Capaz que ahora el gobierno, que no tiene capacidad de incentivar las producciones estatales, trate de culparlos ustedes, que son los responsables de no permitir que la comida llegue a un precio razonable y con cantidad suficiente al mercado cubano. ¿Qué te parece?
Mira, hay una cosa muy importante en eso que me está diciendo Tomás, y es circunstancial. Te cuento, porque el problema radica, y entonces, ¿quién topa los precios que vende el gobierno a los insumos a los campesinos? Porque ahora no hay combustible y tenemos que comprar el petróleo en los cupés del gobierno. ¿A qué precio? A un CUC o 1.20 CUC el litro. Esto prácticamente es un abuso. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos lo da, no nos lo sitúa en las cooperativas, no se lo da a los campesinos. ¿Te das cuenta? Y eso hace que se encarece demasiado la producción agropecuaria y lo que hacemos es perder mucho dinero. Bueno, la idea es esta, que el gobierno entonces de solución al incrementando, o como lo que siempre hemos exigido, que nos pongan unas tiendas al mayorista donde podamos comprar los insumos. Sin embargo, esto prácticamente no se avisa en el horizonte, porque el gobierno no tiene capacidad para hacer eso en estos momentos.
Ahora, finalmente, Emiliano, ¿qué va a ocurrir? Todo indica que aquí hay un litigio, aquí hay un conflicto abierto de sociedad entre los campesinos cubanos y el gobierno. ¿Hasta dónde puede llegar esto y cuál es la repercusión social que esto tiene? Si tomamos como referencia que el pasado 24 de junio fueron topados los precios del transporte a los privados en Santiago de Cuba, semanas después tuvo que el presidente del gobierno echarse atrás porque no tiene capacidad el transporte estatal de suplir la actividad que los privados que estaban protestando porque le toparon los precios y le obligaron a comprar el combustible del Estado. ¿Esto puede servir como referencia a los campesinados? ¿Esto puede tener un resultado similar?
Claro, eso se viene a venir. ¿Por qué? Porque hay un conflicto creado y el conflicto lo crea el propio gobierno. Eso trae como consecuencia que los campesinos tengan, o tenemos que exigir que el gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno es liberar la economía, incrementar las producciones en el campo. ¿Para qué? Para evitar este problema del desabastecimiento, porque si no hay comida en la población, la situación se torna más candente y los conflictos pueden ser más grandes.
Ahora, finalmente, Emiliano, a recomendación de nuestra producción, nuestra productora acá, ¿este año ha sido mejor la cosecha para ustedes que en años anteriores?
Sí, mira, ha habido, generalmente casi todo el año ha estado lloviendo, y eso trae que puede haber, hay más vianda, hay más hortaliza, hay más grano, se ha incrementado mejor la producción. Sin embargo, te cuento que los mercados están desabastecidos, están en las casas o en los lugares donde los guardan los campesinos, porque a los precios que nos topa el gobierno no es rentable vender, Tomás.
Como no, las gracias allá en Bayamo, Cuba, al destacado agricultor Emiliano González. Nos vamos con otro agricultor, específicamente en el centro del país, en Quemado de Güines, con Ibar González, allá en la provincia de Villa Clara. Buenas tardes, Iván, Ibar.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y a usted y a la audiencia y a Patricia ahí en la producción.
Bueno, la pelea está tomando asaltos interesantes. Desde el día 12 se toparon los precios. Ahora resulta ser que el gobierno está diciendo que son los campesinos los que no están permitiendo porque están aguantando las producciones para que los revendedores y los carretilleros la lleguen al mercado ante la ausencia de cooperativas estatales que puedan suplir lo que ustedes hacen. ¿Cuál es el escenario que hay con los precios topados del agro? Que súbitamente, cuando habían varios productos que estaban resultando en los mercados que ustedes venden, que venden no ustedes, sino los carretilleros y revendedores, ahora súbitamente se han perdido los artículos. ¿Qué está pasando?
Bueno, primeramente está pasando que esta economía centralizada y todo el Estado ha puesto por el medio entre el productor y el consumidor, ha puesto acopio, que es un activo, y lo reitero, que es un parásito, y realmente todo lo han puesto a base de camiones, a base que han puesto la agricultura a base de combustible, de un combustible que nosotros no producimos, que no se produce en el país. Entonces, yo reitero, para resolver el problema debemos devolver antes del año 59 el pequeño campesino con su finca agroecológica, con su tradición campesina, con su yunte de buey, con todo eso batey que había, y de pronto triunfa la revolución y destruye toda esa finca, hace una agricultura intensiva a base de granjas estatales, a base de todas estas cosas. Los militares se meten en la agricultura, la zafra del 70, y acaban con el campo, acaban con el aguacate, acaban con el limón. ¿Tú sabes cuánto vale un limón en el mercado? Un peso, un limón, cuando yo estaba aquí por cantidad.
Bueno, entonces, pero Ibar, ¿a dónde vamos con este conflicto viene del día 12? Porque ahora dice el gobierno que son los campesinos, los productores.
Sí, por supuesto.
¿Le están tratando de echar la culpa a ustedes?
Por supuesto. Los culpables son ellos, realmente los culpables son ellos, de la mala política. Realmente tienen que dejar que el campesino haga, y más que echarle la culpa al campesino, más que multarlo, más que estar revisando la finca, más que estar imponiéndole una política copiada del campo socialista, es respetar a ese campesino. ¿Qué te falta? Dime. Ayudarlo para que el campesino, cuando produzca su boniato, cuando produzca su maíz, lo lleve directamente al mercado y él mismo pues lo venda. No que haya un intermediario que gana más el campesino. Entonces, ¿qué hace el campesino? Bueno, lo prefiero dejarlo para los gallos, dejarlo para los puercos. Por ejemplo, el maíz está perdido al mercado. ¿Por qué está perdido el maíz? Porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros. O a la gente que quiere paloma porque se lo paga a 500 pesos. O quintal. ¿Sabes cuánto lo paga el Estado? Lo paga a 120 pesos. a 500 y hasta 1000 pesos los galleros, los palomeros. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega la comida, no llega un plato de harina al pueblo. No llega un saco bonito porque los productores de puerco se lo van directamente al campo, se lo ayudan a sacar y se lo llevan para el productor de puerco, por ejemplo. Y ese bonito no llega al mercado por eso. ¿Por qué? Porque tiene un precio topado que afecta al campesino.
Ahora, Ibar, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora por lo siguiente? Llevamos semana y media de precios topados y súbitamente ustedes que estaban abasteciendo los mercados donde venden los carretilleros y revendedores, se ha perdido todo. Se habla que solo hay hortalizas, algunas habichuelas, se ha perdido hasta la calabaza. ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir lo que ustedes están dejando de llevar al mercado con las empresas estatales? Me refiero a Copio.
Por supuesto que no. Si lo está demostrando, hay una hambruna, hay una escasez total. Por ejemplo, aquí en mi comunidad donde yo vivo, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. El plátano, fruta, en donde yo vivo, en Lugaldita, llamado Winnie, es uno de los productores más grandes del país, se está pudriendo el plátano, fruta. Y Acopio no se lo lleva. ¿Por qué no se lo lleva? Porque no, porque es una agricultura estatal intensiva, grande. No, mi hermano, ayuda al pequeño agricultor, ayuda a esa finca agroecológica. No es llegar y destruir todo el campo. Llegaron y metieron las zafras de venta, acabaron. Entonces, mira, es a nivel de país, hacer la tercera reforma agraria, ayudar a ese campesino, no echarle la culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, la tienen los militares, que tienen el 70% de la tierra de este país, y la tienen llena de abrojo, la tienen improductiva, la tienen, acabaron con todo, le echaron una cantidad de líquido, y hoy en día son improductivas. ¿Me entiendes?
Ahora,
es ayudar a ese campesino, es ayudar al campesino para que el campesino llegue al pueblo ese alimento, pero que lo llegue el campesino directamente.
Ahora, Ibar, ¿estamos ante un conflicto en este momento entre el campesinado y el Estado?
Por supuesto que estamos ante un conflicto y terrible. Pues entonces, si tú me estás presionando, entonces yo te dejo de producir. Ah, tú me estás metiendo un inspector que viene con un revólver o viene con la policía a imponerme una ideología, a imponerme una cosa. No, tú no vas a imponerme nada, simplemente abandono el campo.
¿Por qué los precios topados le afectan a ustedes?
Por supuesto, porque cuando tú vas a comprar el petróleo, tiene que ir al CPQP, ya a la CCS. Mira, la CCS y la CPA tienen nombres y apellidos. Son de personas que no representan realmente estas personas, representan familiares de régimen, porque el abuelo luchó en la Sierra Maestra, porque el otro es el nieto de un coronel. Entonces, toda esa gente de la cúpula del Partido Comunista son los que están pidiendo la CCE, la CPA, y lo poco beneficio que entran por ahí, por ejemplo, el paquete tecnológico, se quedan dos o tres familias. Por ejemplo, cuando un tractor de la CCS te cobra un peso, dos pesos por darte un cordel, el campesino, la mayoría de los campesinos de la CCS que están obligados a pertenecer a la CCS, tiene que pagar un cordel de 25 y 30 pesos. Pero el hijo de la presidenta de la CCS o el marido, esa gente, pues, todos esos recursos, pequeños recursos que entran, se apropian dos o tres familias. Es decir que, al final, no llega a la masa del campesino, no llega a todo el mundo. Entonces, lo que hace falta es eso, que ayuda al campesino. Mira, mi hermano, ayudando al campesino, Cuba camina. Entonces, realmente hay mucha gente que trabaja en la tierra directamente, que está en este país, que quieren a Cuba, que quieren a los cubanos. Entonces, quieren producir, y producir y se siente bien. Yo me siento triste cuando yo tenga que coger ahora, por ejemplo, un poco de plátano, que son los pocos, para yo venderle poco carísimo. Pues bueno, parece, yo puedo llevarlo al mercado yo directamente y vendérselo. ¿Me entiendes?
Y prefiere Pupo y
el trueque que siempre
Ibar,
el trueque que siempre ha visto.
Claro, ejemplo, pero
si tú produces arroz,
te preguntaba, sí. Parte de lo que está ocurriendo ahora es que los campesinos prefieren la actual cosecha, la que ha concluido este año, la de ciclo corto y la de ciclo más amplio, prefieren perderla o almacenarla que venderla a bajos precios que no justifiquen los gastos que ustedes tuvieron. ¿Eso es parte de lo que está ocurriendo?
Claro, eso es uno de lo que está ocurriendo. Realmente esa es una de las razones que está pasando. Pero también estamos ante un clima, ante una alteración del fenómeno del niño y la niña. El campesino tiene que luchar contra un gobierno que no se está ayudando, que se está poniendo política injusta, pero también contra un cambio climático. Por ejemplo, es agosto y está lloviendo como si fuera octubre. Ahora llega septiembre, octubre y no llueve. ¿Me entiendes? Entonces, estamos ante un fenómeno, pero no tenemos ningún apoyo de los científicos de la Universidad de La Habana, de la Universidad Central de La Villa o de la Universidad de Santiago, donde hay científicos, donde hay apoyo. Sí, el gobierno tiene que apoyar, tiene que subsidiar la agricultura. ¿Me entiendes? Porque hemos destruido los...
Cómo no, gracias Ibar, se nos acaba el tiempo. Ibar González allá en Quemado de Güines. Y vamos a establecer contacto ahora en San Juan y Martínez con el tabacalero Rolando Pupo. Vamos a establecer el contacto ahora. Pupo, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme nuevamente en su casa.
Cómo no, Pupo, te mantienes ahí, solo nos queda algo que un minuto, perdimos unos minutos contigo. Vamos a iniciar la entrevista y seguimos contigo cuando regresamos del tiempo medio. Hay una situación crítica que está ocurriendo a partir del 12 del presente mes. Hay un conflicto creado entre productores y las instituciones estatales luego del tope de precios. Las instituciones estatales ahora dicen que ustedes, los campesinos, no están aportando los productos, producto del tope de precio. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está ocurriendo?
No, exactamente, a ver, ahora con esta medida que ha implementado el gobierno, pues claramente da un retroceso a todo lo que él ya había implementado. A ver, los campesinos estaban más o menos trabajando en base a esta ley de oferta y demanda, y de buenas a primeras el gobierno toma esta medida sin consultar con las masas populares, y lógico que va a traer un retroceso, porque ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir, porque todo el mundo sabe que los insumos que entran a la agricultura, mayor parte de estos insumos llegan por la izquierda, por el mercado negro, a altos precios. Entonces, el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Rolando, ¿y tiene capacidad acopio de sustituir el aporte de ustedes a la mesa del cubano?
No, por supuesto que no. Y ahora han implementado una medida que acopio va a ser una empresa dirigida directamente por los altos mandos de la Dirección Nacional. Una medida que ellos están tratando de buscar un poco como que esta empresa mejore, pero al final lo que hay que cambiar es todo el aparato este productivo que hay implementado en Cuba, porque es el que no resuelve ningún problema.
Como nos las gracias allá en San Juan y Martínez al tabacalero Rolando Pupo Carralero. Concluimos así nuestra primera parte del espacio. Hoy en Cuba, este miércoles 21 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro emisor, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 21 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda cargada de trabajo en esta segunda parte del espacio. El tema de los precios topados y la limitación que están planteando los campesinos cubanos que se niegan a vender las producciones luego de un alto costo que tuvieron las mismas a un precio topado por el gobierno que les representa pérdidas. Es un conflicto planteado entre sociedad civil y el régimen cubano lo que está ocurriendo ahora. Intentaremos tener actualización más adelante también con otros temas de la realidad nacional, pero nos vamos ya, nos dice la producción hasta ahora, la capital cubana, el contacto ahí con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Bueno, si se puede decir buenas, porque yo estoy sin electricidad en mi barrio desde las 10 de la mañana.
Pero todavía no ha regresado la electricidad.
No ha regresado la electricidad.
Pero el gobierno cubano garantizó que en horario de verano no iba a haber apagones.
Sí, pero figúrate, todo esto son imprevistos. Póngalo entre comillas.
Bueno, Marta, usted que está acostumbrada durante años a lidiar con conflictos de proporciones, estamos ahora ante un conflicto que va creando condiciones para otros temas de nivel social. Primero fueron los transportistas, que aún están dando la batalla en algunas provincias del país, pero como usted misma adelantó en este espacio, desde el 15 fueron topados los precios a los productos del agro que venden los campesinos a través de carretilleros y revendedores en punto de vista en los agromercados a lo largo y ancho del país. El resultado, menos de 2 semanas de su implementación, hay un desabastecimiento, como adelantó usted en aquel momento de este espacio, en los mercados agropecuarios. Resulta ser que ahora el régimen le quiere pasar la culpabilidad a los privados, que son los que no están llevando el producto a vender. Pero estos campesinos entrevistados hoy en este espacio también han dicho que sus producciones tuvieron un costo, que no fue muy mala las producciones porque llovió bastante el campo este año, pero que el gobierno no le puede topar los precios y que produzcan pérdidas. Sin embargo, a su vez, el régimen no tiene una manera de paliar con esta situación con el emporio acopio estatal, que no produce nada. ¿Ante qué escenario estamos, Marta?
Mira, te voy a decir, esto no puede analizarse tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, habría que pensar que los economistas que están asesorando a la dictadura están locos. Y también hay otros economistas que han estado toda la vida al lado de la dictadura y que le han dicho, incluso por internet, que esto es sencillamente una gran locura. Por consiguiente, hay que irse a ver el análisis político. Y el análisis político te dice que los cuentapropistas son exitosos y el Estado no. Por consiguiente, los contrapropistas representan el capitalismo y el Estado es el socialismo que nadie conoce, nadie sabe qué cosa es el socialismo. Entonces, ¿qué sucede? Que han tratado de echar al pueblo a pelear contra los contrapropistas, diciendo que son los responsables de que los productos estén caros, de que haya problemas en el abastecimiento, etcétera, etcétera. Y el papá Estado, que es el dueño de todo en general, el dueño de la mayoría de las tierras en el país, bueno, pues se queda como el infeliz que está tratando de solucionar el problema entre el socialismo y el capitalismo. Esa es el enfoque político que tú le puedes dar a este problema.
Bueno, en medio de esto, y me gustaría que le comentaras eso a la audiencia, porque nos dijiste dos o tres precios que me quedé erizado, en medio de esto, producto, también lo adelantaste aquí, producto de la crisis que hay, aparte del desabastecimiento, ¿se han disparado los precios, Marta?
Sí, correcto. Y sobre todo en productos muy, muy deficientes. Por ejemplo, esto es una época en que no se ve el tomate de ensalada por ningún lado. Y en el día de ayer yo pude comprar personalmente, además lo compré por el hecho de poderlo mostrar a varias personas, 2 libras y cuarto de tomate, 90 pesos cubanos. En total son 7 tomates. Quiere decir que cada tomate costó más de 10 pesos. Un solo tomate, más de 10 pesos cubanos. 2 libras de limón, el limón que más le gusta a la gente, que es el llamado limón criollo, que es el que más jugo tiene, 30 pesos. Y 2 mangos, 40 pesos. Lo que implica que se están burlando de lo que dice la dictadura y sobre todo conseguir una carretilla que esté vendiendo productos, porque como bien tú dijiste al inicio, todo está muy deficitario. Esta la conseguí en Miramar y es una carretilla que tiene la asistencia allí de muchísimos diplomáticos que compran desde el mismo carro, se paran al lado de la carretilla y ni se bajan siquiera del auto para comprar. Entonces te puedo decir que ningún cubano tiene 160 pesos para poder comprar productos con los que no come, porque nadie come con tomate, limón y mango. Esto es sencillamente una pequeña merienda, si se puede decir. Y entonces 160 pesos es una parte considerable de la pensión, a pesar de que la han subido a 400 pesos, y la gente se queda sin comer nada. Eso es lo que está pasando en Cuba en estos momentos.
Bueno, Marta, entonces figúrate tú, es como tú comenzaste tu intervención. Entonces lo que una medida, diría yo, y tú me corriges si estoy equivocado, populista, la primera fue aumentar los precios del salario básico sin tener una sustentación en el aumento de la productividad. Y la segunda fue toparle el precio a los guajiros en el mercado. Lo que ha traído como consecuencia en 15 días que se han disparado los precios y se han desaparecido los productos del mercado. ¿Cómo se va a resolver este problema?
Exacto. En primer lugar, nosotros no sabemos de qué forma planifica este Estado que en medio del año, donde hay un presupuesto estatal que se está ejecutando y que se supone que se haya ejecutado correctamente hasta el mes de julio, en el medio del año van a sacar de ese presupuesto estatal 7,000 millones de pesos para poderle pagar el aumento a los maestros, a la policía, a los médicos, etcétera. Claro, hay que ver que ellos están vanagloriándose de esto y están diciendo que es una maravilla porque se han incorporado a la docencia muchísimos maestros que se habían ido de la docencia, etcétera, etcétera. Pero indiscutiblemente es algo que va a tener sus consecuencias y que aunque estamos viendo estas pequeñas consecuencias, las consecuencias van a ser mayores todavía. No importa lo que ganen desde el punto de vista político, van a seguir perdiendo desde el punto de vista económico.
Ahora, Marta, están jugando con candela, la línea más dura del oficialismo. Tú sabes que el 24 de junio toparon los precios, y vamos a poner este ejemplo de una situación de clases vivas que aún está latente. El 24 de junio toparon los precios a los transportistas en Santiago de Cuba. Le exigieron que tenían que cobrar como el 75% menos de lo que cobraban. Y sumado a eso, debían a partir de aquel momento echar el combustible, consumir el combustible en los cupetes estatales, no en bolsa negra, y esa era la regla de juego. Los transportistas se negaron a ofrecer servicio, lo cual trajo el colapso total del transporte en Santiago de Cuba, porque el Estado no tiene recursos. Aún el 21 de agosto, la polémica está en pie en Santiago. Tomando eso como referencia, en el sector agrícola, esto pudiera ser otro escenario. Si se plantan los agricultores y rechaza el precio topado, ¿a dónde puede llevar esta situación? Marta, bueno, se nos cayó la comunicación en la capital cubana también con Marta. Vamos a ver si logramos establecer de nuevo, porque la pregunta era importante. Recordemos que ella está sin electricidad desde las 10 de la mañana. Vamos a ver si logramos restablecer el contacto ahí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Con la última pregunta que tenemos para ella, ¿hasta dónde este conflicto puede llegar en medio del escenario que hay entre cuentapropistas, agricultores, revendedores, carretilleros y el Estado? Eso es todo lo que está ocurriendo y era el planteamiento que teníamos. Si logramos restablecer la comunicación, sería fantástico. Bueno, parece que la comunicación se perdió. Marta está sin electricidad y allí quedó. Vamos a darle las gracias de todas maneras y pasar con nuestro próximo invitado. De todas maneras, el tema es candente y da para otros programas, porque el tema, sin solución aún. Lo cierto es que se ha duplicado en días el precio del tomate, el precio del pepino, las hortalizas y muchos de los productos, entre ellos la calabaza, que en otras épocas se dio de una manera casi silvestre en las cercas cubanas, se ha perdido del establecimiento donde venden los cuentapropistas cubanos luego del tope de precios el pasado 12 de agosto. Esto está ocurriendo en Santiago, en Camagüey, en Villa Clara, en Matanza de La Habana y en el resto del país. Esa es la situación que tenemos y le damos las gracias nuevamente a Marta Beatriz Roque Cabello, que abruptamente perdimos la comunicación. Echémosle la culpa al tema de la falta de electricidad ahí en su barrio en 10 de octubre en la capital cubana. Pero vamos a cerrar con otro invitado de lujo. Nos vamos allá a la ciudad de Camagüey, a esta hora de la tarde. Le damos la bienvenida ahí en el territorio de Gran Montino a Iris María Mariño, pues periodista de la revista La Hora de Cuba y también profesora de teatro. Las buenas tardes, Iris.
Buenas tardes.
Bueno, Iris, ¿hay electricidad en Camagüey? Porque en La Habana no ha salido la luz estos días por allá.
Sí, hay electricidad aquí. Disfrutamos del alumnado.
Qué bueno, porque estábamos entrevistando ahora a Marta Betis Roque Cabello en la capital cubana y de las 10 de la mañana no tenía electricidad, a pesar de las promesas del régimen que en agosto no iba a haber apagones. Bueno, Iris María, hay un tema recurrente que ustedes han hecho varios trabajos, incluso audiovisuales, sobre la situación que ocurre en Camagüey con el vandalismo sobre, inescrupuloso diría yo, sobre monumentos, áreas públicas. La última denuncia la ha hecho la propia oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, que ha anunciado el robo de las losas de granito que adornaban el parque San Joaquín, ahí en la ciudad de Camagüey. ¿A dónde está llegando esta situación, Iris?
Bueno, evidentemente la situación ya se le ha ido de las manos completamente a la oficina del historiador y la policía, porque un tema importante a señalar aquí es que la oficina del historiador no tiene inspectores, no tiene un cuerpo de inspectores que regule, que proteja los sitios patrimoniales, simplemente tiene custodios. Y la policía es el órgano, la entidad encargada de regular y asistir cuando existe algún robo. Ellos son los que se encargan de buscar la causa y arreglar la situación. Pero evidentemente se les ha ido de las manos. En Camagüey hay un porcentaje muy alto, que elevadamente alto, para ser una ciudad patrimonial oficiada por la UNESCO, que recibe un fondo patrimonial. Fondo que se traduce en dinero que da la UNESCO para la ciudad de Camagüey todos los años. Y se le ha ido a las manos, hay esculturas robadas, hay objetos de valor robados, hay tapas de desagües con el cuño y la firma de la ciudad, del patrimonio de la ciudad, y ahora por último estamos viendo este fenómeno que ellos mismos han alertado de las losas de granito en el Parque Joaquín de Agüero, aquí en la ciudad de Camagüey.
Ahora, Iris, esto no escapa a la responsabilidad estatal. Incluso a mí se me ha dicho en otras oportunidades que ha habido hasta vandalismo de adoquines. Recordemos, se parece mucho a Cádiz, muchas de las calles del casco histórico de Camagüey son adoquinadas. A mí me han dicho que incluso ha habido trasiego de adoquines hacia la capital cubana para la restauración del casco histórico. ¿Te llegó algo de esa información a ti?
Bueno, también, sí. Aquí hay una calle muy señalada, que es la calle Martín, una calle muy famosa aquí, San Martín, que pasa por el centro de la ciudad, que en un tiempo esa calle la iban a arreglar. Bueno, las mismas, el mismo personal que le estaba arreglando empezó a sacar los adoquines y a empezar a vender esos adoquines. Esos adoquines los podemos ver en otras ciudades, que son de aquí, de la ciudad de Camagüey, y los podemos ver aquí mismo en casas de camagüeyanos que adornan sus cocinas, sus patios, la vivienda.
Increíble. Iris María Mariño, otro tema que nos gustaría, ya que tenemos la oportunidad de compartir contigo. Desde hace ya semana y media, a lo largo y ancho del país, fueron topados los precios de los productos del agro que venden carretilleros y revendedores, con lo que produce el hombre del campo, no el Estado, los privados, que le toparon los precios. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo en Camagüey?
Bueno, en Camagüey ha tenido un impacto hacia la carne de porcina. Los vendedores de carne de cerdo, acá, como que se han retirado, no aparece la carne de cerdo. No te sabría decir que si es que están haciendo una huelga en masa o simplemente es que no aparece el producto, porque hay una escasez increíble de carne de cerdo, pero también los vendedores de carne de cerdo, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos, ellos se quejan de que el Estado, el propio Estado, le vende a ellos el suministro, vamos a decir, el pienso, la miel de purga, con qué alimentar a sus animales en altos precios, pero también el propio Estado le pide que tiene que regular y bajar los precios. Entonces es como algo, es como absurdo. Si yo te vendo en altos precios los productos, ¿cómo tú vas a regular y cómo vas a bajar los precios? Y tampoco hay, podríamos decir que hay iniciativas de higiene, de limpieza, de transporte en esos sitios donde se vende la carne. Entonces le están pidiendo al particular, cierto, que baje los precios porque la economía está en un periodo muy deteriorado en Cuba y pocas personas pueden acceder a comer la carne. Pero el propio Estado tampoco le garantiza recursos que son derechos para ellos. No me puedes exigir, garantizas otra serie de implementos para yo trabajar, puestos, beneficios. Me tienes que dar algún beneficio para yo también verme como cliente y como emprendedor satisfecho, y ellos se han retirado. No hay carne en la ciudad de Camagüey. Eso sin contar que el Estado, una cosa muy contraproducente, en las tiendas en divisas, todos los productos que hay ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Camagüey, son importados desde España. La línea Gourmet y la línea Alteza. Pero son productos extremadamente. No aparece ya un producto como, por ejemplo, la pasta de tomate, los fideos. No aparece nada de producción nacional. Todos importados desde España con unos impuestos elevadísimos y algo que triplica el salario de un día de un obrero.
¿Cómo no, Iris? Iris María Mariño, las gracias ahí en el territorio de Gran Montino, en la ciudad de Camagüey. Vamos a cerrar con una nota triste. Como el Departamento de Estado nuevamente se pronunció hoy sobre el caso del destacado periodista Roberto Jesús Quiñones Haas en todo este proceso injusto que se ha cometido con él, en uno de los párrafos de la nota emitida hoy por Mike Pompeo y el Departamento de Estado, dice así, que agrega que las autoridades judiciales tampoco han permitido al periodista presentar evidencia de sus heridas causadas por los agentes policiales que lo arrestaron, añadiendo a la crueldad que los funcionarios del régimen se han negado a permitir que Quiñones visite a su padre enfermo. Lamentablemente informamos en vivo a las 2:49 de la tarde que el padre de Roberto Jesús Quiñones Haas, el abogado y periodista guantanamero, el señor Roberto Quiñones Esquivel, falleció esta mañana, lamentablemente, en su ciudad natal de Cienfuegos, a los 87 años de vejez. Estaba muy deteriorado de salud, según dijo su hija desde el territorio Cienfueguero, la Perla del Sur, la señora Milagros Quiñones, hermana de Roberto. Ella dijo que su padre fue un combatiente revolucionario que estuvo en Girón y en la limpia del Escambray, en el batallón 339 al servicio de la Revolución, y que la casa del combatiente ahí en Santiago, en Cienfuegos, nunca se ocupó de venir a verlo cada tres meses y solo a cobrar los 10 pesos que cobraban los combatientes. Y que la última vez que vinieron él estaba hospitalizado porque había sufrido un infarto y llegaron al hospital. Hacía tres meses que no lo veían y al irse dijeron que aprovechaban para cobrar la cuota. Y ella les pidió que abandonaran el hospital y que respetaran a su padre. Estas son las palabras de la hermana de Roberto Jesús Quiñones Hace, por cierto, el abogado imposibilitado en más de una oportunidad de viajar a su tierra natal Cienfuegos para visitar a su padre. Descansa en paz el señor Roberto Quiñones Esquivel. Bueno, como indica la música, es la hora, concluyendo ya nuestro espacio, como todos los días a esta hora, de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para emitir su comentario que reiteramos esta noche, como todos los días, en el noticiero estelar nocturno de Radio Matí, emitirá siempre otro comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, no concluye esta pesadilla de Roberto Jesús Quiñones Hace. Acaba de pronunciarse hoy el Departamento de Estado otra nota sobre que incluso en la nota le impiden viajar a Cienfuegos y nos acabamos de enterar que su papá, sí, lamentablemente, descansa en paz, falleció ahí en Cienfuegos, sin que Quiñones pueda estar junto a él por los impedimentos de la policía política.
Pues lo siento muchísimo. Mi solidaridad y mi apoyo a Roberto Jesús Quiñones Hace. Lamentablemente, en una democracia eso sería mucho más difícil que sucediera.
Claramente que sí.
Prácticamente imposible.
Tendrían muchas personas que pagar por ese tipo de injusticia. No quiere decir que en libertad no se comete injusticia.
No, claro.
Existen los mecanismos para contrarrestar las mismas.
Exactamente, esa es la diferencia.
La impunidad de los regímenes totalitarios.
La solución está justo al lado del problema.
Exacto. O
sea, no más lejos.
Bueno, ya. Sumado a esto, Marilena, tienes algo exclusivo para nosotros. Tanto, y me gustaría la interpretación tuya de esto. Acaba de reportar las agencias de prensa que, en efecto, ambas partes, tanto la presidencia del gobierno del Partido Republicano, Donald Trump, nuestro presidente acá en la Casa Blanca, y el dictador Nicolás Maduro, ambas partes han reconocido que están en contacto. ¿Qué significa esto?
Esto me desorienta realmente porque, o sea, está en contacto con las dos partes, ¿no? Con el presidente interino Guaidó y con Nicolás Maduro, que está catalogado.
Y ambos hablando con la Casa Blanca.
Con el impostor, todos hablando con la Casa Blanca, pero no te dicen qué, de qué se trata este contacto, de qué va este tipo de conversación. Ya el otro día habíamos dicho, ¿te acuerdas? Cuando el río suena, cuando se decía que Cabello estaba en contacto con la Casa, Diosdado Cabello, con la Casa Blanca, que no había confirmación, te dije, bueno, pero cuando el río suena es porque aguas trae. Y bueno, realmente aguas trae el río, es verdad, ambas partes reconocen que están en contacto desde hace bastante tiempo, que estarán en contacto. Maduro lo tira a relajo, Maduro lo tira mucho a broma, diciendo, bueno, además que dice que le gusta la paz, que quiere la paz, que desea la paz, no sé qué paz desea él, pero bueno. A no ser que desee invadir Bolivia. No, la paz en la capital de Bolivia. Pero es un poco extraño todo esto, porque yo quisiera tener más datos. Inclusive la respuesta que da Diosdado Cabello en una conferencia de prensa que da, esto reportado por Associated Press, dice Cabello, yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos, aseguró Cabello el lunes en una abierta negación de la propuesta hecha por Maduro el 1 de agosto, cuando invitó a los opositores a establecer una mesa de diálogo permanente. A ver, evidentemente se refiere a los dueños del circo,
sí,
al gobierno
de Estados Unidos.
Al gobierno de Estados Unidos y a la oposición trabaja para los dueños del circo.
Sí, pero en ese sentido yo tengo una pregunta para ti, Marilena. ¿Qué a esta altura de juego? Vamos a hablar claramente. Respetando las posiciones y la perspectiva de un diálogo, ¿qué tiene que ofrecer la dictadura de Nicolás Maduro y un personaje nefasto como Diosdado Cabello ante una negociación seria, entre otras partes involucradas, a esta altura del juego, después de haber destruido Venezuela?
Yo creo que no tienen nada que ofrecer, que al contrario, debían aprovechar esta oportunidad para salvar el pellejo, ¿no? Y quizás un poquito del dinero que se han robado, se lo dejen, ¿no? Le permitan, bueno, ok, para que no vaya por ahí a hacer una carga económica en ningún país donde te vayas asilado. Yo no creo que tengan, o sea, no tienen absolutamente nada que ofrecer, por eso, excepto la salida, no pueden estar negociando ninguna otra cosa que la salida. Las posiciones, el gobierno norteamericano se ha mantenido más escueto en cuanto a no explicar absolutamente nada, pero todo lo que insinúa Nicolás Maduro, que sabemos que es un charlatán, perdóname la expresión, es a como que vaya, que está sucediendo y que todo es tremendo y que nos llevamos bien y que nos vamos a entender y que nos estamos entendiendo. O sea, trata de poner la sardina en su brasero, de ponerla a favor de él. Pero no sé, está exactamente, te digo con toda honestidad, esto me desorienta un poco, por lo menos hasta que en la parte en la que más creo, que es la del gobierno norteamericano, de tanto Pompeo o Bolton, cualquiera de los dos, la versión oficial de qué es lo que se está discutiendo en estas reuniones que ya sí sabemos que tienen.
Pudiéramos precisar, Marilena, y concluir que quizás las intenciones de tanto los norteamericanos como la oposición, yo diría de otros países interesados, más de esos 50 presidentes y naciones que apoyaron al gobierno de Guaidó, yo creo que es genuina, democratizar y que Venezuela reconquista el cauce, ¿no?, que perdió lamentablemente desde el chavismo. Ahora, la pregunta finalmente es la siguiente. Claramente la intención de Maduro es decir que está negociando sin negociar nada para ganar tiempo.
Para ganar tiempo. Realmente es un mareo, es marear la perdiz, como dicen los españoles. Están mareando la perdiz, por eso hace falta que el gobierno americano hable claro al respecto, para que podamos saber a qué nos vamos a tener a la hora de comentar y de decir esto me parece que funciona o esto realmente no va a funcionar, es una pérdida de tiempo. Ya.
Las gracias, como siempre, a nuestra querida colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela. ¿Algo más?
La bandera es de todos.
Gracias, Marilena. Nos vemos mañana. Extensivo el agradecimiento a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.